directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Son las 6:30 de la tarde, llegó Constantino Mediavilla. Oye, siempre bien acompañado.
Sí.
Lorena Ruiz Huerta, gracias por estar aquí, Lorena.
Buenas tardes, Nieves, encantada.
Y igualmente, y Juan Segovia, que bueno, un reencuentro después de tanto tiempo. Bienvenido.
Encantado de reencontrarte y de venir a la radio pública madrileña.
Ole.
Después de tanto tiempo, ole, sin que ole. Se vieran ellos, queridos oyentes.
Sí, a Constantino hace
nosotros
menos.
Nos vemos con alguna frecuencia, pero claro. Pero
menos faltan... de la que nos gustaría.
Sí, también es verdad que Juan Segovia está optando a estar aquí a diario. Lo que pasa es que
pues
no puede
nada,
ser.
Porque no,
puede
no me ser. Invitáis, ¿eh? Pero...
Eso también es verdad.
¿Cómo?
Eso
hay que resolverlo ya.
Eso también es verdad. No os voy a hablar del himno, ¿vale?
¿Ah,
hoy
no?
No, vamos
hoy
a
no.
hablar de Marta Sánchez. Pero voy a poner una canción para empezar, para ver si sabéis quién es el protagonista que va a abrir el programa.
Ay, sweetheart, de mis amores.
Luis Eduardo Aute. Un día dijo, vamos a hacer una canción que tenga que ver con Suiza. Atención, pregunta Lorena, ¿de quién podríamos hablar con este fondo?
Pues, ¿sabes? Pues, el problema es que podrían ser tantos y tantos en este
Bárcenas
momento
que no
me debería dar un nombre concreto.
Venga, vamos a hablar de todo.
El PP es que tiene 900 cargos públicos imputados por corrupción. Entonces, con una cuenta en Suiza, pues es que la lista sería innumerable. Pero podría ser
primer zasca.
Ignacio González, podría ser
venga,
Francisco Granados,
sí,
podría ser... Uy, es que...
No digas más. Vamos a ver si Juan Segovia...
Pero se me ocurren muchos y muchas.
¿Atiza?
No tengo ni idea.
Ni idea.
¿Pero preguntáis por quién canta la canción?
No, la canción la canta Aute. Pero se acaba de ir de Cataluña una persona...
¿Ana? ¿Te refieres
a Ana? Que ha decidido
Ana?
Que va
Ana
a
Gabriel,
ver, si
quizá?
Puede, clases de derecho en Suiza. Se llama Ana.
Sí, Ana Gabriel.
Ana Gabriel. Digo yo que... Con qué facilidad, ¿no? Nos marchamos cuando tenemos que comparecer ante la justicia, véase el caso de Puigdemont o véase el caso de Ana Gabriel, que tenía que comparecer exactamente mañana, ¿no?
Y
entonces, cuando hemos buscado un tema musical, digo yo, y algo así, y me he encontrado con esta canción de Aute, que como bien decía Lorena, nos puede valer. Como un vademecún. Pero fíjate que Lorena no ha dicho Ana Gabriel, ¿no? ¿Habrías hecho lo mismo en esa situación? Si te hubieras encontrado hipotéticamente ante una situación como la de Ana Gabriel en la CUP.
La de huir de la
sí,
justicia.
Sí, es decir, me voy a Suiza. Nunca se sabe.
Pues hay que verse en el papel de la persona. Yo creo que a mí no me gusta nada que los responsables, que no son los únicos responsables, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en cierto modo... Una parte de los responsables de este follón que se ha montado en Cataluña, pues ahora, bueno, claro, se marchan y la cuestión del proceso se queda abandonada de sus padrinos primigenios y aquí se queda en Cataluña pues toda la gente que recibió los palos, la somanta de palos el día 1 de octubre cuando salieron a la calle para participar en el referéndum o en la votación y aquí les han dejado a todos abandonados y ellos se han marchado. Bueno, a mí no me gusta, pero también coincido con el abogado de Ana Gabriel, esto lo ha dicho el abogado, que es un tipo que por otro lado parece muy competente, ha conseguido una fantástica sentencia, una importantísima sentencia de condena a España por el Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos por el tema de las torturas en España. Y este señor lo que ha dicho es que no se puede garantizar la independencia del tribunal que va a enjuiciar a Ana Gabriel y yo en eso estoy un poco de acuerdo. Yo creo que las actuaciones que está llevando a cabo el Tribunal Supremo en esta cuestión catalana pues son verdaderamente dudosas y son como para no confiar. Pero dicho esto, no me parece bien que estén abandonando Cataluña los políticos responsables o en parte responsables de la situación en la que está hoy Cataluña.
El Diputado Juan Segovia, del Partido Socialista, habría tomado rumbo a Suiza, habría hecho las maletas y habría marchado.
Hombre, no animaría yo a nadie a huir de la justicia, ¿no? Más bien a resolver las cuentas pendientes que se tengan en el país, ¿no? Pero más que responsables, les considero unos auténticos irresponsables a estos dirigentes catalanes que han montado la que han montado, que han dividido a una sociedad, por cierto, después de haber gobernado muy mal esa comunidad y de muchos de ellos haberse forrado a costa de robar a los catalanes, que han generado el lío en el que estamos todos metidos, pero fundamentalmente los catalanes, y que ahora se dedican a huir, a irse a Bruselas y a seguir gastando, por cierto, una pasta en las casas que alquilan para seguir con las vidorras con las que llevan viviendo tiempo, ya digo, después de haber sido unos auténticos irresponsables.
¿Cómo han salido nombres que soltaba Lorena? Ya había dicho Bárcenas, le ayudaba yo a encabezar la lista, ¿no? Y luego ya seguía añadiendo. ¿Les ha llamado la atención la declaración de Esperanza Aguirre diciendo que ya no se va a querellar contra Granados después de lo que ha soltado el señor Granados, a quien ustedes por otra parte conocen bien porque han compartido incluso tiempo, ¿no?, en la asamblea con él? Frente a la decisión de Cristina Cifuentes de decir yo sí, es decir, ahí está mi querella y ahí está lo penal. ¿Les ha sorprendido?
Hombre, Esperanza Aguirre ya llevaba mucho tiempo anunciándonos que ya no tenía dinero. Acordaros cuando no podía pagar la calefacción de su casa, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un problema económico,
la señora Marquesa, que vive en un palacio en Malasaña, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, pues bueno, ya conocíamos de su estrechez económica, igual que la que manifiesta la presidenta actual, que parece que también tiene estrechez económica, la que solo tiene un cash de 3.000 euros y bueno, pues tiene uno de los sueldos más altos del Estado, pero ella asegura que no tiene dinero. Bueno, que no se va a querellar Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, sí, pues no sabría cómo valorarlo, quiere decir
que... Yo es que creo que Esperanza Aguirre va a ir pronto a los juzgados, pero no a querellarse contra Granados, sino a dar cuentas de lo que ha ocurrido. O sea, que se vaya preparando para comparecer ante la justicia.
Lo que cree que puede ser investigada en breve, o imputada antes.
No tengo la más mínima duda. Y lo que es surrealista es que esta mujer, que ha sido la reina de la corrupción en Madrid, ¿no?, cuyo número 2 en el partido y número 2 en el gobierno, González Granados, han dormido ya en la cárcel porque los delitos que se les atribuyen son de tal de gravedad que han pasado ya tiempo en prisión preventiva y lo que les quedará. Por tanto, no tengo ninguna duda de que la siguiente llamada a declarar va a ser Esperanza Aguirre.
Pero ella decía, en las declaraciones que hemos escuchado de la COPE hace unos días, que en realidad ella no sabía nada, que dejaba hacer. Que tenía 4 personas que eran las que...
Ya sería gravísimo, ¿no? No saber nada y dejar hacer tal como hacían quienes tenía por debajo, pero yo no me lo creo. Entre otras cosas, Esperanza Aguirre ha demostrado ser durante años una mentirosa profesional, por tanto no me creo en absoluto lo que diga.
Ella dice que si se la puede culpar de algo, Lorena, es de no haber estado vigilante.
De la culpa en vigilando, dice. Bueno, yo a mí me pasa igual, que no me lo creo en absoluto, no me lo creo de Esperanza Aguirre y no me lo creo de Cristina Cifuentes. Sobre todo lo de Esperanza Aguirre clama al cielo, claro, era una señora que era la máxima dirigente del Partido Popular durante esos años. Y además había una campaña paralela de promoción de su persona, gracias a la cual ganó 2 elecciones consecutivas, haciendo trampas y con una campaña paralela. Es imposible no estar al tanto de esa situación. Pero sobre todo yo creo que tiene mucho sentido lo que han dicho ya muchos de los exdirigentes y cargos públicos del Partido Popular que están imputados en este momento en casos de corrupción. No solamente ha sido Granados quien lo ha dicho, que en el Partido Popular no se movía un alfiler sin que lo supiera y lo ordenara y lo consintiera Esperanza Aguirre. O sea que lógicamente ella lo sabía y probablemente participaba activamente en ello. Pero yo iría más lejos. Yo creo que también tiene mucho sentido que Cristina Cifuentes estuviese al tanto de la situación, porque tampoco es creíble que con los cargos orgánicos que tenía Cristina Cifuentes y con los cargos públicos que ha llegado a tener, sabiendo, como sabemos, cómo funcionan los partidos políticos, no se llega a tener un cargo público de tanta relevancia como ser presidenta de una comunidad autónoma o delegada del gobierno sin haber sido alguien que pinta en un partido. Y cuando pintas en un partido, tú sabes lo que pasa dentro de tu partido y conoces los mecanismos de financiación y el dinero que tienes y hasta dónde se llega con ello. Entonces, pues bueno, yo creo que más allá de las responsabilidades penales, que efectivamente tienen unos requisitos de prueba muy exigentes, afortunadamente, porque esto es un Estado de Derecho, otra cuestión son las responsabilidades políticas, ¿no?
Cuando dice usted en los partidos, sabiendo lo que pasa en los partidos, está generalizando, está hablando del Partido Socialista, de Ciudadanos,
claro,
de
por
Podemos,
supuesto, y del mío de... propio, del mío propio, que considero
igual,
que considero que nosotros además llegamos hace a la escena política hace 4 años con la clara intención de hacer política de una manera diferente, porque conocíamos cómo funcionaban los partidos. Muchos de los integrantes de Podemos vienen de militar en otras organizaciones políticas, en el Partido Comunista o en Izquierda Unida, y siempre hemos sabido cómo funcionan los partidos y queríamos hacerlo de una manera diferente, y de hecho creo que en mi partido hay cosas que a mí me enorgullecen. Se eligen los cargos públicos mediante un sistema de primarias, pero al mismo tiempo pues yo también sé, porque lo veo en los partidos vecinos y porque lo veo en el mío propio, que bueno, porque generalmente llegan a ocupar los primeros puestos de la política institucional personas que tienen una relevancia en el funcionamiento del partido.
Y además de eso, creo que quien se mantiene durante 25 años en una trayectoria tan larga, pasando por distintos gobiernos autonómicos ahí en el Parlamento, es Cristina Cifuentes en este caso, es alguien que sabe que si ve algo y quiere proseguir su carrera política, como mínimo debe mirar hacia otro lado o, como ella misma dijo, hacerse la rubia. Porque además en el Partido Popular sabemos lo que ha ocurrido con quienes sí alzaron la voz, porque hubo quienes la alzaron. Sí hubo quien se quejó, sí hubo quien habló, sí hubo quien denunció en los órganos internos. Y a todos ellos se les cortó el cuello.
Yeah.
Y varios de ellos acabaron, por supuesto, fuera del partido y absolutamente asqueados por la corrupción. Ella sabía que no podía hacer eso si quería llegar a donde ha llegado.
Así que, hablando de lo que hablamos, burla burlando, llegamos a la palabra, una de las palabras claves, que es regeneración, ¿vale? Esa ley de regeneración de la que hemos hablado en esta mesa, que al final no sabemos exactamente cómo está y que nos gustaría hoy, de cara a nuestros oyentes, saber exactamente qué va a pasar. Porque el Partido Popular ha movido ficha, punto uno. Pide a la oposición desbloquear los dos proyectos de ley de regeneración y la respuesta es sí, se verá en el pleno del 1 de marzo. Es decir, hoy podemos decir que sí se va a debatir y sí se va a hablar a tumba abierta en la Asamblea de Madrid, Lorena.
Al menos de la reforma planteada del Estatuto de Autonomía, que hay que contar también a los que nos escuchan hoy.
Sí, sí, ahora entramos
en
ello.
Hoy se cumplen 35 años del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y es precisamente esta región la única que no ha tenido hasta la fecha una reforma profunda del Estatuto de Autonomía, salvo modificaciones puntuales y muy pequeñitas, ¿no? El resto de autonomías sí han ido, pues claro, con el paso de los años actualizando su estatuto y bueno, pues modernizándolo a las demandas ciudadanas y a las exigencias de los nuevos tiempos. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid necesita una reforma profunda que no es precisamente la que plantea el Partido Popular. El Partido Popular, después de 20 años, como estamos diciendo, financiándose de manera irregular, concurriendo a las elecciones, haciendo trampas, se apunta ahora al carro de la regeneración política y plantea una reforma del Estatuto de Autonomía con unas ligeras mejoras con respecto a la situación actual, por ejemplo, pues bueno, son todo cosas que ha estado haciendo el Partido Popular, por supuesto, hasta la fecha, ¿no? No poder acumular cargos, que no se pueda ser, por ejemplo, viceconsejero y diputado al mismo tiempo, o alcalde y diputado al mismo tiempo, o que no se...
Listas desbloqueadas, dedicación exclusiva
de
los parlamentarios.
O sea, lo que ellos han estado
regional.
Haciendo toda la vida, pero ahora se apuntan a ser los primeros que quieren regenerar la democracia y limitar esto. Pero nosotros consideramos que necesitamos una reforma que vaya mucho más allá y que hay que profundizar en los mecanismos democráticos para que la ciudadanía madrileña pueda participar, por ejemplo, en los debates políticos y legislativos de la Asamblea de Madrid. Hace unos meses que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca planteó, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa popular para regular el derecho de vivienda en nuestra región. Y nosotros quisimos que fuesen los ciudadanos que habían promovido esta iniciativa legislativa tan importante quienes la defendieran en la Cámara. Bueno, pues no se nos permitió porque no está previsto en la ley, que es una ley pues que estaba anticuada y obsoleta. Pues creemos que hay que profundizar en ese tipo de cosas, así como garantizar en el Estatuto de Autonomía determinados derechos sociales que sean inquebrantables. Es decir, que pase lo que pase, el derecho a la sanidad, a la educación pública, a la vivienda, a la igualdad de género, estén blindados en el Estatuto de Autonomía.
Hay más cosas en la reforma, ¿eh? Vamos a ir sobre ellas. Estoy pensando en la reducción del número de diputados, por ejemplo, la horquilla 80-100. Me gustaría saber muy rápidamente si están o no están de acuerdo, al margen de la intervención de Juan que teníamos pendiente, para entrar en eso.
Bueno, a mí me parece que todo eso es discutible y que está bien. No tendría yo problema. Me parece que una comunidad no está menos representada con 100 diputados que con 130. No es problema. Me parece bien el el tema de los aforamientos, me parece bien la limitación de mandatos, pero a veces tengo la sensación de que fundamentalmente las nuevas fuerzas políticas parece que se centran siempre en estas cosas, ¿no? De políticos, de instituciones políticas, de leyes para políticos, y fíjate, Lorena, has dejado para el final lo que a nosotros nos parece más importante de todo, y es que si hay que reformar el Estatuto de Autonomía, sea para poner por delante los problemas de la gente, no los de los políticos, no los de los aforamientos, no los de nuestra endogamia. Hoy decía Ángel Gabilondo tras la rueda de prensa, tras la junta de portavoces, me parece que habéis tenido hoy, Lorena, hablaba de que lo que nos importa es un estatuto en el que quede blindada la educación pública, en el que quede blindado que hay que dedicar dinero a la dependencia, en el que quede blindada la renta básica, que es una de las reivindicaciones de los socialistas, en el que se hable de transparencia, de derecho a la información. Todo eso para nosotros es lo fundamental. Y si además de eso queremos hablar de estas cosas, de que hay que quitar diputados o quitar aforamientos o poner limitaciones de mandatos, nos parece muy bien. Perfecto, no hay ningún problema, pero no es lo fundamental. Es
pero
que algunos parece que han venido a regenerar.
Me vas a perdonar, pero esas iniciativas son del Partido Popular y de Ciudadanos, no nuestras. Las van en la misma línea de blindar los derechos en el Estatuto de Autonomía y profundizar los mecanismos
pues
democráticos.
Pues me parece más importante, lo has dejado para el final
ciudadana.
Tu intervención.
Bueno, pero porque no. He estructurado mi intervención así, no significa en absoluto
perfecto.
Que vayan por ahí nuestras prioridades, porque nuestras enmiendas van en esta
pues
misma línea.
Pues entonces coincidimos
que las
completamente. O sea, es que me parece que estamos siempre en una especie de endogamia en la que pudiera llegar a pensar que es que el gran problema de los madrileños es si en la Asamblea hay 130 o 100 diputados. Perfecto, que haya 100, pero el gran problema de los madrileños es la educación, la sanidad, la dependencia, el derecho a la información veraz. Esos son los grandes problemas de los madrileños. No,
bueno, lo
no
que
el
pasa,
de
Juan,
diputados.
Es que también es importante desmontar la argumentación política del Partido Popular, porque Cristina Cifuentes, que es una política hábil en ese sentido, hace una política de puro marketing y de fuegos de artificio, en la que ella se está presentando ante la ciudadanía como un mirlo blanco que viene a regenerar la política y también su partido. Y entonces nos cuenta que esta clase política y esta democracia tan depauperada que hemos vivido durante todos estos años, gracias a la corrupción de su partido fundamentalmente, la va a regenerar ella recortando el número de diputados. Cuando nosotros, por ejemplo, lo que hemos planteado, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, que no salió adelante, por cierto, también gracias a los votos de tu partido, sino que lo plantearíamos también en la Asamblea de Madrid. Es mejor rebajar el salario de los diputados y no recortar en el número de diputados, porque al final eso sí acaba afectando a las formaciones políticas minoritarias. Nosotros ya tenemos una ley electoral profundamente injusta que impide el acceso de los grupos políticos minoritarios con la barrera del 5%, dificulta mucho el acceso al Parlamento. Si encima se reduce el número de diputados, pues eso podría afectar a la representatividad de las minorías, de los grupos minoritarios en la Cámara Legislativa. Si es que hubiera que recortar en instituciones de representación democrática, que yo tengo mis dudas, pero se puede recortar, por ejemplo, rebajando los salarios de los diputados, que estamos estupendamente bien pagados.
O sea, salarios más bajos, pero mantener el número de diputados. Sería un poco la postura.
Es preferible adoptar una medida de ese tipo antes que recortar en el número de representantes de los ciudadanos.
Señor Segovia, ¿y las circunscripciones electorales ayudarían a acercar al ciudadano en esa línea que decimos, ¿no? Al final tener más cercanía con estos políticos que a veces no se sabe quién es, quién te representa, con perdón.
A mí, Juan Segovia, no hablo en nombre de mi partido, en este momento, a mí eso no me parecería mal. Una ley electoral tendente a acercar al representante y al representado y a que quien quiera ser diputado se deba mucho más a los ciudadanos que le voten en su distrito electoral que al jefe del partido que le mete en la lista en función de rollos internos, a mí eso no me parecería mal. Pero al final todo tiene sus pros y sus contras. Reducir el número, reducir los sueldos, cambiar la ley electoral, todo eso se puede valorar, todo eso se puede hablar. Son temas importantes, pero que eso no nos aporte de lo que de verdad nos tiene que llevar a dedicar nuestro esfuerzo, que es, insisto, solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos o los problemas de los políticos o las leyes electorales que mejor le vengan a cada uno. Esos no son los problemas de la gente en Madrid.
Uh-huh. Vamos. Yo solo quería decir que es que los ciudadanos muchas veces tienen la sensación de que se habla mucho, los políticos hablan mucho de ellos mismos,
claro.
¿No? Y yo lo que quería preguntar es, ¿realmente el Estatuto de Autonomía actual habría que romperlo y hacer uno nuevo, Lorena? ¿Completamente nuevo? ¿No nos...?
No.
¿no?
No es necesario hacer uno completamente nuevo porque tiene algunas partes que están bien. Lo que se puede hacer es mejorarlo considerablemente, añadiendo, pues por ejemplo, blindando en el Estatuto de Autonomía, pero de la misma manera que la Constitución Española. ¿Es que la Constitución Española es completamente inválida y hay que tirarla entera a la basura? No, hay algunas partes que están muy bien y son muy interesantes y muy rescatables, y otras muchas que podrían reformarse para mejorarla. Pues lo mismo con el Estatuto de Autonomía, sobre todo en esta línea. Yo creo que sería fundamental blindar en el Estatuto de Autonomía, que es, por así decir, como la constitución de la comunidad autónoma, blindar los derechos sociales de la ciudadanía, blindar los servicios públicos, blindar el sistema de financiación. Ese tipo de cosas que son las que garantizan unas condiciones de vida mínimas, de dignidad y de bienestar para la gente que vive en esta región, habría que blindarlas en el estatuto para que no queden al albur del partido político de turno que llega al gobierno y que puede decidir
otras prioridades.
Pues, por ejemplo, privatizar la sanidad, privatizar la educación o cargarse los servicios sociales, ¿no? O sea, ese tipo de cosas habría que blindarlas en una norma de rango muy, muy... Vamos, de hecho, los estatutos de autonomía tienen un rango legal equiparable al de las constituciones.
Como
y necesitan
no podía
una mayoría,
ser de otra manera, ¿no?
Claro, necesitan una mayoría muy cualificada para poder ser modificados. Entonces, yo creo que habría que aprovechar esa circunstancia, si se modifica el estatuto, para blindar los derechos que garantizan unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía madrileña.
Cambio de tercio. Juan, atento.
Ahí va una letra para los trabajos que dejé, otra para los que me dejaron a mí, una para los jefes que ya no veo y otra para los que no me quieren ver a mí.
¿Cómo que no?
Y la última para los amigos que ya no veo, los que están lejos en el destierro. ¿Dónde hay trabajo?
Es el rato del trabajo, digo, los salarios, porque decimos 35 años de Estatuto de Autonomía, ¿y cuánto de brecha salarial? ¿Cuánto de brecha salarial? Decía UGT, yo creo que esta mañana o ayer, no recuerdo bien, que las mujeres siguen regalando 54 días al año y que la desigualdad es creciente y que hay un 27% de diferencia en esas nóminas y que el gobierno regional no se escapa a ello. Y yo cuando oí eso, no sé si es que lo he entendido mal o esa brecha también se nota en la Comunidad de Madrid. ¿Hay esa diferencia de salarios?
Bueno, por supuesto.
Entre los trabajadores públicos.
Sí, sí, en los trabajadores públicos de la
y
comunidad.
Privados. En la Comunidad de Madrid existe esa brecha salarial con los indicadores que han dicho en el informe los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de un 27%. Menos ganamos las mujeres de promedio que los hombres. Y dicen además otra cosa que me parece alarmante. En aquellos espacios del trabajo en los que se recorta la brecha salarial es porque los hombres están precarizando sus condiciones de trabajo. Es decir, ni siquiera es porque haya una política pública para tratar de paliar esas situaciones, porque las condiciones de los hombres empeoran tanto que se acercan a las mujeres, ¿no? Bueno, en una situación como esta, escuchar al presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, decir que ante una situación como esta es mejor no meternos en eso, pero lo que es peor todavía, escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, mujer, decir el otro día en una de sus visitas a un plató de televisión, que es el lugar que ella ha decidido escoger para dar explicaciones a la ciudadanía en lugar del Parlamento Regional, ella va de plató en plató tratando de defenderse de las toneladas de corrupción que se la acumulan. Pues en una de estas intervenciones televisivas ella dijo que no veía motivos para defender la huelga feminista que está proyectada para el próximo 8 de marzo porque ella considera que, bueno, pues que es una estrategia para desgastar a su gobierno. Bueno, pues resulta que la Asamblea Feminista, que es quien está organizando esta huelga, tiene razones mucho más sólidas, aunque como consecuencia de ello también la desgastaran a su gobierno, que a mí me parecería estupendo, pero la realidad es que son motivos como este, como la brecha salarial, como la violencia machista, las que están llevando a las mujeres a organizar esta huelga.
Juan Segovia, tiene usted la palabra.
Bueno, entendemos que la desigualdad entre hombres y mujeres es el grandísimo problema en este mundo de desigualdad entre seres humanos y, por tanto, lo abordamos de una manera contundente o mientras tengamos gobernantes como Mariano Rajoy, ¿no? Decías que decía que este era un asunto que no le preocupaba o
luego rectificó, dijo, ¿no? ¿Qué hice decir exactamente?
Sí, pero muchas veces a la gente se la entiende mejor cuando las cosas le salen naturales que cuando rectifica, ¿no? Yeah. Y tampoco es la primera vez en la que oímos este tipo de cosas al Partido Popular. Hablaba Lorena de la actual presidenta, recuerdo a la anterior, ¿no? Hablando de que el Ministerio de Igualdad, igualdad, en uno de esos juegos zafios de
¿hay
palabras
un plan de igualdad, por cierto, o hay previsión de un plan de igualdad en la Comunidad de Madrid, por ejemplo?
Hay una de esas preciosas estrategias que el gobierno de Cristina Cifuentes acostumbra a editar, que las publica muy bonitas encuadernadas y que están llenas de vaguedades y de banalidades en su interior.
O sea, no.
Se promoverá se intentará, se mantendrá, pero ni tienen presupuesto adjunto o preparado, ni las políticas que estamos viendo de Cristina Fuentes
tienen,
en materia de igualdad.
Y cuando lo pues tienen, no lo ejecutan. De eso hablaremos también en el próximo pleno en la Asamblea de Madrid, ¿no? De la falta de ejecución presupuestaria.
Yo ya veo a Constantino haciendo gestos, entonces me pongo
nerviosa. No, pero el gesto es porque siempre
que quedan
está Jorge,
cuatro minutos,
siempre está, Jorge ahí, siempre está Jorge ahí, y yo cuando le hago esto, mire lo que hace él, ya verá usted qué bonito. Yo le hago esto a Jorge y él hace plan.
Ahí estamos.
Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa.
Esta es la bicicleta porque yo quería tocar el tema de Bicimat, porque anoche a última hora supimos que el juez admitía a trámite la querella del Partido Popular contra Inés Avanés, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, porque ayer estuvimos toda la tarde aquí en el estudio hablando, bueno, toda la tarde, una buena parte de la tarde, hablando de la comisión de investigación con Rita Maestre y con Almeida, que se ponía en marcha, y como surgió la noticia al final, pues claro, no nos entró en programa. Preocupada, Lorena, por esa comisión, porque evidentemente ahora Madrid, Podemos, es quien gobierna en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Preocupación ante esa comisión?
Pues mira, sinceramente...
Y ante esa decisión del juez, claro.
Por el devenir procesal, no, porque las querellas generalmente se admiten todas a trámite cuando reúnen unos requisitos formales mínimos. Es decir, que no tienen ninguna relevancia ni significa nada sobre las futuras decisiones que pueda acordar el juez que se haya admitido a trámite la querella. Como digo, se suelen admitir todas, salvo que sea una chapuza manifiestísima. Ahí está, pues tendrá
palabra de abogada.
Palabra de abogada. Entonces, no significa nada la admisión a trámite de la querella.
¿Y la comisión?
Por otra parte, la comisión, yo lo que creo es que lo que ha manifestado la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, es que es verdad, que es que la portavoz del ayuntamiento, pero bueno, del partido Ahora Madrid, es que se va a colaborar con esta comisión todo lo que sea posible, y a mí me parece muy interesante que trabajemos para esclarecer cualquier atisbo de irregularidad que pueda haber. Ahora bien, sorprende que el Partido Popular no quiera que se investigue la cuestión de Bicimat desde el principio. Solamente quieren hablar del proceso de remunicipalización, no de todo lo que pasó en la etapa de Ana Botella desde que se montó el Bicimat, cuando parece que los resultados de los informes que tenemos sobre la mesa es que desde que se ha remunicipalizado el servicio funciona mejor.
Vamos a equiparar a Juan Segovia con Lorena en tiempo. Venga,
termine. Bueno, me saca fíjame mucho hoy.
No, es verdad. Pues que Lorena
para
es así.
Eso es la portavoz.
Lorena es así.
Yo estoy de acuerdo en parte. Me parece bien la remunicipalización. Creo que era un servicio que en manos privadas funcionaba mal y desde que ha pasado a manos públicas funciona mucho mejor. Me parece que habría sido bueno que si teníamos que investigar cómo ha funcionado esto desde el principio, la comisión de investigación también hubiera alcanzado al Partido Popular, y me parecerá bien, Lorena, que no hagáis, como ha hecho Cristina Cifuentes, escudaros en que al ser un tema judicializado no vayáis a dar la información que en la comisión se os demande. Espero que eso no ocurra.
Pero lo dice porque
Purificación Causapia se quejaba efectivamente de no tener la documentación. Y ayer Almeida también lo decía, y Rita se comprometió a, Rita Maestre, a aportar toda la
documentación. Quienes creemos en lo público,
creo
que es una buena cosa, Lorena,
eso,
para quien crea en lo público, que haya luz y taquígrafos con todo.
Por supuesto.
Es decir,
sí.
Oye, me parece que si hay que hacer una comisión para investigar lo que ha ocurrido, en qué términos, si ha habido irregularidades o si ha habido cosas que no se han hecho bien, pues bienvenida sea, y espero que colaboréis.
Fin de la cita. 35 años de estatuto, Nieves Herrero, más de 100 programas.
Se me ha hecho muy cortito. Tito, Lorena Ruiz Huerta, gracias por haber estado aquí. Juan Segovia,
muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Cuando queráis.
Y está estupendo el tener aquí cara a caras. Gracias, Costa.
Gracias.
Las noticias. Son las 7:00.